Hola amigos de Paj Radio, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo programa de Sin Libreto. Bueno, primero que nada, rendir homenaje a alguien que es, en el fondo, un poco la razón de este programa y el hecho de que, con sus intervalos largos y todo lo demás, ha sido, sin embargo, un factor influyente y determinante para seguir adelante con esta conversación, digamos, no programa. Me suena muy vanidoso decir programa. Anita Seminario, feliz cumpleaños. Te lo deseo de todo corazón. Hoy día, precisamente sabiendo de que tú te has mantenido ahí fiel, ahí constante en la escucha de esto y que en cierta forma este programa te ha ayudado y te ha acompañado en tus recorridos por las autopistas norteamericanas. Quiero felicitarte, quiero darte gracias y un abrazo desde aquí y todos mis mejores deseos por en el día de tu cumpleaños. Hoy día, precisamente, no podía dejar de hacer este programa porque siempre que lo he hecho pensando en que tú ibas a estar por ahí. ¿Por qué? Porque después me has hecho algún comentario, inclusive del mismo programa, con citas precisas de cosas que se habían dicho y eso me hacía sentir de que valía la pena. Y bueno, y en este camino, no sé si ha sido bueno o no, pero de todas maneras, bueno ha sido de todas maneras porque sale del corazón, pero es gracias a ti. Ahora, entrando nuevamente en el programa de hoy, quiero seguir con lo de loco. Y quiero tratar también el asunto del profeta. A veces uno piensa de que profeta es una persona que adivina la suerte, que se anticipa lo que va a suceder. El profeta en realidad es solamente aquel que anuncia la palabra de Dios, que cree en que lo que dice Dios se va a cumplir y que a pesar de las circunstancias adversas, él se mantiene en lo dicho y actúa y proclama la palabra de Dios y anuncia hechos que están en la Biblia y que es producto de la sucesión de los tiempos. No siempre el profeta sale bien parado, casi siempre sale mal parado. Preguntémosle a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, al mismo Jonás, ¿no? Quien su fracaso fue precisamente la razón de que su profecía fuera buena. Pero bueno, y el tema de loco, dicen que en esta vida quien no tiene de músico, profeta o loco, no está viviendo, se dice, ¿no? Y efectivamente, porque nosotros tenemos que anticiparnos al futuro. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos únicamente desde la palabra de Dios. Cuando las cosas están muy malas, cuando la noche está muy oscura, cuando llegamos a lo más oscura de la noche, es precisamente en ese instante que se inicia, ¿no?, el nuevo amanecer. Necesitamos pasar, como decía ayer, por lo más oscuro de la noche para poder encaminarnos hacia el amanecer. Cuando llegamos a lo más profundo del túnel, es ahí mismo cuando empieza la salida. Y entonces lo que pasa es que no nos preocupamos de ubicar y de traer la palabra de Dios a este tiempo, a este momento. Porque la palabra de Dios nos habla de lo que sucedió ese tiempo. Sí, pero vivimos en una vida que es cíclica. Las situaciones se van repitiendo. Veamos nosotros, ¿no? Cuando llega el final del invierno, ¿no?, inmediatamente entramos a la primavera. Y cuando llega el final de la primavera, entramos en el verano. Y así sucesivamente, sin que hayamos hecho nada para que eso ocurra. Vivimos en un mundo, ¿no?, que está en las manos de no que lo dejó Dios y machucó un botón y que la cosa funcione. No es así. Lo que pasa es que vivimos un mundo que está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios y que claro que se puede cambiar el destino de las cosas. Recordemos al profeta Jonás. El profeta Jonás, Jesús le dice, hey, ¿sabes qué cosa? Anda y dile al pueblo de Nínive, a la gran ciudad, que si no se arrepienten de sus pecados y no se revuelcan en ceniza y lloran y no comparten lo que tienen, con los pobres va a venir la ruina sobre ellos. Pero ¿quién le va a decir? Imagínense usted después a un ricachón, a una persona que tiene muchísimo dinero, piensa de que está bien protegido y bien resguardado y que si le viene algún problema de salud lo resuelve con su dinero y la mejor clínica, con lo que fuera. Y si le viene un problema de se le derrumba la casa, se construye tres. Entonces hay gente que su confianza está puesta en sí misma, ¿no? Pero hay cositas que... yendo a lo de loco, hay cosas locas. Me acabo de encontrar precisamente con una persona que siempre tenía un pelo muy lindo, tiene un pelo muy lindo que se ve que es un pelo muy cuidado, porque se ve que está bien cepillado, bien ordenado. Recuerdo que para la época de carnaval, una pistolita, estábamos jugando con una pistolita de agua, de esas que botan dos gotitas, tres gotitas, que no, la cosa no es para tanto, además agua limpia, por supuesto, pues, ¿no? Y estábamos en un almuerzo, en una humorada en la que todos nos estábamos matando de risa, porque no era un almuerzo, era una, ¿cómo le llaman? Kermés que habían hecho los chicos de acá de Pax. Y simplemente, ¡pa! Disparamos, ¿no? Disparé un poquito de agua a una, que es mi amiga, entrañable y todo. ¡Ay, no! ¡Mi pelo! Uy, entonces una situación de una crisis por el pelo. Y ahí dije, ¡qué increíble! Dije, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esos extremos? Y terminamos haciendo del pelo un dios. Porque si alguien toca nuestro pelo, ¡ah! Es como, es decir, seguro que si tuvieran que ir a la guerra, no van a llevar un chaleco antibalas, van a llevar un casco únicamente para proteger su pelo. El resto no importa, que si le meten un balazo en el corazón no importa, ¿no? O que si le hieren, no importa, pero su pelo tiene que quedar bien. Andamos así de locos, pues. Y cada uno debe tener su locura. Yo debo tener muchísimas, y por eso me dicen loco. No me dicen por casualidad loco, me dicen creo que porque tienen razón. Y tienen razón, pero volviendo, empecé con una música, ¿no? Que la voy a echar a correr un poquito. Resulta que cuando yo escuché esta canción por primera vez, se llama La Balada para un Loco, ¿no? Y es, ya se habrán dado cuenta por el bandoleón, que es un tema argentino, ¿no? De un compositor argentino. Pero desde que la escuché me encantó. Y a pesar de su letra, que no es una letra que va siguiendo una historia y todo esto, me la aprendí, de inmediato me la aprendí, ¿no? Y inclusive sin saberlo, porque la escuché una vez y no la escuché más y de repente la hice mi canción. Y tiene que ver con el tema, ¿no? Porque se llama La Balada para un Loco, ¿no? Que dice, inclusive la letra dice, ¿no? Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, en la calle lo de siempre un bus. Cuando de repente, detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltima lingerie y de primer polizón en un viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves. Cuando los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes, las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares, y así medio bailando, medio cantando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, yo sé que estoy piantao, 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 trépate esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá. Bueno, y la cosa va por ahí. La letra es preciosa. ¿Por qué? Porque es un poema, un problema que podría parecer que no tuviera sentido ni nada, pero sin embargo es un desahogo a una vida bella, a una vida en la cual se vive pues rodeado de azares, y no importa los semáforos que de entre luces celestes, ¿no? Dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre y levantada. Es decir, la semana pasada les contaba que escuché una entrevista, primera vez que lo hacía, Charly García, y decía, ¿cómo es, no? ¿Cómo es que cuando uno traspasa la barrera de lo normal, de cómo son las cosas, o la barrera del ridículo, ¿no? Aparecen, ¿no?, sentimientos que se expresan en términos que de repente nos parecen absurdos y hasta locos, pero que sin embargo transmiten realmente, ¿no?, una libertad del corazón, que no es una libertad que se va hacia lo malo o que se va hacia el sinsentido, sino que se va simplemente a dejar fluir, ¿no?, las teclas íntimas del corazón y dejar que afloren, ¿no?, canciones que podrán parecer absurdas, ¿no?, pero que no lo son, no lo son. Encuentro tanta ternura en la letra de estas palabras, ¿no?, y encuentro tanto desparpajo también en decir la manera como miro la vida. Y nosotros nos reprimimos mucho, y en ese reprimirnos mucho, ¿no?, resulta que terminamos siendo todos parte de una masa. Recuerdo de que había un colegio acá que me gustó porque yo veía, decía, el sistema que existe actualmente de educación, las cosas se conocen por sus frutos, no lo veo bueno, porque es decir, buscan que robotizar, buscan que convertir al hombre simplemente en un elemento que tiene que ir y devorarse la tierra y pasar por encima de todos y conquistarla y que cree el enfrentamiento, crea las necesidades. Y sin embargo me encontré con un colegio en el cual los niños, primero, que no llevaban uniforme, no se manejaban por la currícula, ¿no? Entonces decía, no, el problema que hay con este colegio es que no está reconocido por el sistema de educación, entonces no te van a poder dar certificado. Pero ¿saben qué? Fui a ver y los niños eran felices. Al niño, respetaban al niño en cuanto a su edad. En los primeros años no les ponían libros ni les metían conocimientos, dejaban de que los niños jueguen, les ponían más bien oportunidades para que ellos vean, para que ver por dónde instrumentos musicales, campos donde realizar deportes, pero el deporte nunca era competitivo, nunca era uno contra el otro, ¿no? Pero además de eso, ¿no?, campos para sembrar, y hacían juegos de otro tipo, ¿no?, y concursos de solidaridad. Y además a las niñas les ponían costureros, les ponían, ¿no?, cocinitas para aprender a cocinar. Casi siempre todos los niños quieren, ¿no?, aprender a hacer las cosas que hacen los grandes. Y entonces ellos iban ahí, y entonces en los dos primeros años dejaban simplemente y ellos iban trabajando para ver qué aflore, ¿no?, cuál era el talento, el don, que todos traemos un don y un talento, que aflore primero el talento y después en base a ese talento, ¿no?, conducirlo. Cada niño era cada niño, no era un colegio en el que había una para todos iguales, no, pues, porque si uno es parte del cuerpo, siendo parte del cuerpo es la oreja y el otro es la nariz y el otro es el ojo, cada uno tiene una función distinta, a pesar de que forman parte de un solo cuerpo. Me acuerdo que para esto vale, una vez que llega mi hijita Jimena, cuando era muy niña, llega del colegio. Y entonces llega y toda muy seria, ella como que no entendiendo a su profesora. Entonces, y yo iba a hablar con ella porque precisamente me habían dicho que mi hija era una rebelde y que mi hija, una rebelde. Entonces, fui a hablar con la profesora y me dijo, pues sí, que ella no quería, mi hija no era participativa, qué raro, me parecía raro, pero no era participativa, no participaba en lo que los otros niños, y que además de esto, entonces ella le llamaba la atención y simplemente se quedaba mirándola y no era capaz de hacer lo que la profesora estaba queriendo que ella haga. Y entonces yo le digo, hija, le digo, ¿cómo te va en el colegio? Bien, papi, dice, ¿te gusta el colegio? Sí, me gusta. ¿Y tus profesores qué tal? Bien, pero hay una profesora nomás que no la entiendo, me dice, ¿no? Que es media soncita, me dice. porque a ella le gusta hacer unos juegos en que uno se empuja, unos juegos violentos en los cuales yo, a mí no me gusta chocarme con nadie, ni estar empujando a nadie, ni estando quitándole la silla. Esos juegos que hay ahí, ¿no?, interactivos, en los cuales uno quita una silla más y el otro termina sentado en el suelo. No me gusta eso, que me estén empujando ni nada. Y entonces viene y me dice, ¿qué tengo que hacerle? Y me resona y dice que ¿por qué no lo hago? Entonces yo la miro nomás, entonces digo, ¿qué me va a entender? Pues si le digo que no me gusta, no, y ella me dice, pero no, es que es cuestión de que te guste o no te guste, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, o sea, por imposición. Entonces ella, nada, pues se queda mirándola y no le respondió. ¿Qué le voy a responder? Dice, si no me va a entender. Ya está. Entonces me dice, ella no se da cuenta, papi, me dice, que está bien, todos los niños tenemos el mismo uniforme, ¿no?, que a todos los niños nos quieren educar de la misma manera, pero es que ella tiene que entender de que hay un montón de árboles, pero que unos dan piñas, otros dan papaya, otros dan plátanos, otros dan, cada árbol siendo árbol, teniéndolo, es igual, pueden parecer igual, pero dan cosas distintas. Y entonces ella cree que porque todo nos ve a todos como árboles y que todos debemos dar el mismo, no, todos debemos ser, dar manzanas. Y entonces, y no entiende de que podemos tener las mismas piernitas, dos ojitos, una naricita, no, dos orejitas, pero no todos somos iguales, porque no a todos nos gusta lo mismo. Frente a esa respuesta que me dio una niña de 8 años, 9 años, ya pues, está clarísima, está realmente clara. Entonces yo pensé de que mi hija necesitaba un colegio especial, y la llevé a este colegio del Waldorf, ¿no? Una pedagogía completamente distinta en la que primero sacan este niño, qué cosa es, por dónde está, ver qué cosa es, cuál es la forma de, como siempre tratando de incentivar un arte para que su espíritu tenga una forma de manifestarse hacia afuera a través de la pintura, del dibujo, de algún instrumento, ¿no? Y les ponían todos los instrumentos habidos y por haber, porque no por el hecho que a uno le guste la música le tiene que gustar un solo instrumento, hay alguno para el que uno tiene una inclinación, si no, no hubieran el que toca la flauta o el que toca los palitos o el que toca el triángulo, es decir, cada uno es necesario, pero cada uno tiene que descubrir qué cosa es lo que le gusta y eso es bueno. Sin embargo, cuando le dije que quería poner a mi hija ahí, vino un amigo y me dijo, estás loco, me dijo, ¿cómo se te ocurre? No, tienes que ponerle un colegio normal. Entonces, tienes que ponerle un colegio normal, pero ¿sabes qué cosa? Pero a mí me parecía, lo normal me parecía lo otro, en el cual respetaban a los niños en su unicidad, en su autenticidad, ¿no?, en lo que es realmente lo que a ellos les gusta, los tomaban en cuenta cuáles eran sus deseos, cuál era su inclinación, cuál era su don y su talento. Pero entonces cuando uno toma el camino contrario, no, imagínate si ese sistema fuera bueno, sería ese sistema el que hubiera en el Perú o en el mundo. Pero sí, pues, pero veo que en el Perú y en el mundo las cosas no van bien. Ya he hablado de esto hace unos días con respecto a cómo quieren formatear a nuestros hijos y a las universidades y todo esto. Pero entonces, y siempre alguien que toma es el loco. Cuando jugaba fútbol hacía cosas que no hacían nosotros, eres loco. Mientras que la gente, yo jugaba atrás de defensa, mientras que la gente agarraba, el entrenador me mandaba a estar pegadito a la persona a la que yo tenía que marcar. Yo hacía otra cosa, le daba metros de distancia, me distanciaba de él precisamente provocando el que los otros le lancen el pase a él por el hecho de que estaba solo. Pero como yo ya sabía, era un hecho provocado por mí, yo salí y lo anticipaba. Y entonces la pelota terminaba no llegando nunca hacia él, ¿no? Pero entonces siempre dicen, no, pero es que esto no es así. Ahí vemos, ¿no?, al Barça, lo bien que juega, es un equipo maravilloso, ¿no? Pero sin embargo nadie hace lo que hace el Barça, ¿no? Y todo el mundo sigue jugando en sus mismos sistemas de romper, de peloteos y de todas estas cosas. Es distinto el Barça. Disfrutan lo que hacen, lo gozan, se divierten haciendo lo que hacen, ¿no? Y entonces aparece ahí lo solidario, aparece por sí solo. No es una cosa rígida, impuesta. Las personas sienten la libertad para crear, para moverse por donde quieren. No tienen la rigidez de los esquemas ahora de que tu recorrido es de aquí hasta allá y no puedes pasar de acá y no puedes desplazarte. Es decir, son robots, son piezas de ajedrez, pues, que las dirige simplemente el entrenador. El entrenador nunca fue protagónico, simplemente orientaba, formaba, pero bueno. Y entonces todas esas cosas, y a todo el diferente le dicen loco. Y en cuanto a los profetas, el profeta es simplemente alguien quien, hey, Dios dijo, no, veamos las bienaventuras, bienaventurado el que sufre porque después gozará, bienaventurado el que llora porque reirá. Las bienaventuranzas son precisamente un elemento en el cual se sostiene todo. Todo esto que les estoy hablando es un preámbulo, ¿no? Es un entremés, es una cuestión. ¿Por qué? Porque después, sobre todo las personas que conocen lo que es la comunidad de Jesús, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta, las personas que conocen la historia de la Virgen de Guadalupe se van a dar cuenta de a dónde han sido llamados. ¿Qué significa esto? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos todos nosotros parados en este momento? ¿Parte de qué somos? Eso es, hacia ahí va. Pero de todas maneras hay que hablar de estas cositas porque es común prepararnos. No, nada, prepararnos, una palabra tonta, porque yo no estoy preparando nada. Bueno, si lo está preparando, lo está preparando el Espíritu Santo, pero yo no. Pero de todas maneras, hacia ahí voy, ¿no? Entonces veamos a Jonás. El Señor le dice a Jonás, anda y profetice en Nínive. Ah, imagínense, en New York, pues, ¿no? La ciudad más grande, la ciudad más poderosa. Ahí donde están, en New York están, imagínense, ahí en Nínive era la ciudad poderosa, también donde se manejaban todos los precios de todos los productos en el mundo. La central financiera del mundo era Nínive, donde se vendían los granos, donde se vendían los productos, donde había el intercambio monetario, donde se hacían los trueques. Era la ciudad cosmopolita, pues la ciudad. Pero sin embargo dice, anda Nínive, le dice, y diles. Pero es decir, es como si me dijera a mí, anda y métete, oye, ¿sabes qué cosa, César? Anda, yo voy, ¿eh? Se los aseguro que yo no tendría problema en ir, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo desparpajo, porque ya vencí, ¿no? El hecho, ya pasé ya la barrera esa de lo ridículo, lo que fuera, ¿no? No, yo simplemente hago lo que siento en el corazón que debo hacer, ¿no? Y eso sorprende a muchos, ¿sí? Porque de repente me dicen, oye, tú eres un loco que anda dando abrazos por la calle. Pero no los doy porque los doy. Los doy simplemente porque me nace darlos. El domingo estaba en misa y de repente en la banca, la misma en la que yo estaba al costado, volteo y de repente me encuentro con un muchacho, ¿no? Que tenía toda la pinta de mi hijo Pachuco, que es a quien veo menos. No porque yo quiera, sino porque... Pero es al que veo menos y así alto, con la cabeza pelada, pero con la barba sin afeitar. No barbudo, pero sí, sin afeitar de 2 días, 3 días, y con los lentes puestos sobre su cabellera sin pelos, mejor dicho, sobre su cabeza sin pelos. Y entonces volteo y lo vi, y me pareció él, de la misma talla, la misma corpulencia, todo. Y entonces sentí en el corazón el darle un abrazo. Entonces me desplacé hacia donde él estaba y le dije, te quiero pedir un favor, le digo, ¿no? ¿Te pareces tanto a mi hijo Pachuco, a quien no veo hace tiempo, que quisiera darle a él un abrazo en ti? ¿Puedo? Pero claro que sí, me he sorprendido, ¿no? Por una cosa tan rara, tan loca, podríamos decir, porque una cosa loca que se te acerque a alguien y, oye, te quiero abrazar a ti y en ti abrazar a mi hijo. Eso puede parecer una cosa loca, pero sin embargo, es, sabemos que es. No, sabemos que ese abrazo él lo va a recibir. Ya les he contado tantas historias con respecto a eso, que uno sabe que es así. Y nos dimos un abrazo de lo más tierno. Y cuando me di cuenta, el muchacho estaba con los ojos enrojecidos y hasta se le caía una lágrima por el costado, tanto así que la chica que estaba al lado de él, que era su enamorada, ¿no? Se emocionó también y total terminamos abrazados los tres. No, la gente diría, bueno, y esto es tan loco, ¿qué cosa pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se abrazan? No, no importa, no me preocupa a mí lo que piensen. No, yo simplemente lo hago y ya. Después llegó el momento de la comunión y vi que se quedaban sentados y los llevé. Dije, vengan conmigo. Entonces los llevé, ¿no?, donde el padre y bajaron del altar después de comulgar. Y si vieran ustedes la actitud de estos muchachos que hacía tanto tiempo que no comulgaban, es decir, verlos era entrar en un estado contemplativo hermosísimo. Y después cuando me fui, ya me fui yo por mi lado y la chica que estaba al costado entre ellos y yo, que era Milén, que estaba con su mamá, me dijo de que los chicos le dijeron a ella que me dio un abrazo y que me agradecían muchísimo, ¿no? ¿No? El abrazo que les di y el hecho de haberlos llevado donde el Padre para que les dé la absolución. Es decir, ya está. Si no hubiera sido por ese acto que aparentemente, no, que van a pensar, que esto que el otro sabe Dios, del otro de repente me tira un puñete, que, pero ¿cómo es? ¿No? Cuando la cosa va del corazón, va del corazón. Y fue hermoso, y de eso me han pasado muchísimas veces. Soy un loco, sí, soy un loco, porque me acerco a una persona que veo por primera vez y de repente le digo algo que hay en mi corazón y la persona me queda mirando, pero al final, ¿no? Se termina quebrando y todo esto. ¿Pero por qué? Porque simplemente nosotros somos sus canales de Dios que reprimimos la acción de Dios cuando no nos atrevemos a algo ahí, no por nuestro... ¿Pero cómo voy a hacer esto? Tantos prejuicios que ponemos nosotros mismos, tantos impedimentos que ponemos nosotros mismos para la acción de Dios. Y ahora, yendo a lo de Jonás, es como si me dijera el Señor, anda a la bolsa de valores de Nueva York, ahí en Manhattan, a la gran isla, ¿no? Que está hasta reflejada en la Biblia, está donde está sentada la gran señora y tal, estatua de la libertad con sus siete cuernos y todo esto, dice la poderosa. Y de repente que les diga todo eso, ¡ey, se han equivocado el camino! Este camino no conduce a la felicidad, este camino no les va a dar, es decir, en cualquier momento pueden ustedes quedar, nadie tiene la vida comprada y puede obtener una enfermedad y ni el dinero ni nada lo va a salvar. Repartan, fíjense, la verdadera felicidad es el compartir, denle todo a los pobres, compartan con los pobres, vean el cambio y la transformación en sus rostros y van a ver la alegría que van a sentir en sus corazones y se van a dar cuenta que nunca habían sido felices. Es decir, me ponen, uy, este hombrecito, hoy se ve buena persona, no es bonito lo que dice, pero está loco, pobrecito, ¿por qué no hacemos acá una chanchita y le pagamos la clínica y todo, un buen psiquiatra, un buen psicólogo para que lo atienda? Porque se ve que es buena persona, pero nadie va a hacer caso. Vayan acá nomás, donde un amigo, donde cualquiera, personas de su propia comunidad, díganle esto y... Y le va a parecer, sí, pues sí, qué bien, ¿no? Entonces ahí viene el asunto. Y Jonás, dice, yo no soy pájaro de mal agüero, y no tengo por qué ir a decirle nada a nadie. Y entonces Jonás se quiere escapar de Dios. Y para escapar de Dios, dice, se metió en un barco para ir al otro lado de la ciudad creyendo de que ahí no llegaba Dios, pues, ¿no? Tan corta es su mirada de Dios que... Y entonces resulta pues de que cuando están atravesando se desata una gran tormenta y el barco está a punto de naufragar. Cada uno de los que viajaba ahí, porque cada uno tenía su dios, el dios de la una era el pelo, pero el del otro era el oro, sus riquezas, del otro era su mercancía, ¿no? Del otro era sus vínculos políticos, del otro era pues todas las propiedades que tenían, cada uno tenía su propio dios. Y entonces cada uno invocando a su Dios y no había forma de aplacar la tormenta. Señor, ¿cómo vas a permitir? Dios Zeus, ¿no? Dios Apolo, ¿cómo vas a permitir que yo, que esto, que lo otro, que mis propiedades, que con tanto esfuerzo vayan a parar a manos de gente que ni siquiera las ha trabajado? No, cada uno invocaba a su Dios y les daba razones. Y no pasaba nada y de repente encuentran que Jonás estaba en una bodega ahí abajo, metido, escondido. Le dice, ¿qué te pasa? Le dice, ¿por qué no estás invocando a tu Dios? No, dice, porque esta tormenta viene por... El culpable soy yo, reconoce culpa, eso es importantísimo, reconocer su culpa. El culpable soy yo, dice, porque mi Dios me ha mandado al pueblo de Nínive a que le diga que si no se arrepienten, ¿no? Y si en... 3 días no se arrepienten de sus fechorías y que si no se revuelcan en ceniza, reparten su dinero con los pobres, claman a Dios por el perdón de sus pecados y sus culpas, Él va a destruir la ciudad. Ah, la ciudad de Nínive, ¿quién la destruye? Nueva York, ¿quién lo destruye? Las dos Torres Gemelas, ¿quién la destruye? No, imposible. Eso no es así. No, sí somos los más poderosos del mundo. ¿Quién va a derrumbar esto que está construido? Construcciones antisísmicas, pero no antiaviones. Y de repente sucede que, pero ¿y ahora qué hacemos? Decimos, porque cada día, que en cada momento se ponía más fuerte la tormenta y el barco estaba a punto de zozobrar, no, pues me tiro yo al mar y se aplacará. Pues entonces se tiró al mar, pues. Entonces, si la tormenta se aplacó de inmediato, ¿Cómo es que la presencia de alguien que esté enemistado con Dios afecta a todos los demás, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces, como la prédica de Jonás había tenido éxito, ¿éxito? ¿Cómo es el éxito? Pero, sin embargo, para Dios había tenido éxito la prueba de Jonás. Entonces le permitió que se lo traiga una ballena, ¿no? Y 3 días estuvo en el vientre de la ballena y después salió. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando llega ese barco a tierra, esta gente empieza a contar lo que pasó. Se convirtieron en predicadores porque empezaron a contar lo que había pasado, la gran tormenta, que estaban a punto de naufragar y que, sin embargo, no, Jonás dijo que esto era mandado por su Dios. Nosotros invocamos a nuestros dioses y no nos respondieron. Pero tan pronto como Jonás se tiró, reconoció su culpa y se tiró al mar, que es el mar de la gracia, se tiró al mar de la gracia, de repente se aplacó la tormenta. Entonces, ese Dios sí tiene poder sobre los astros, tiene poder sobre la tormenta, sobre el fuego. Y efectivamente, no va a quedar nada en Nínive, va a provocar un incendio como fue. Y entonces esa gente oró, pidió perdón a Dios, reconocieron al Dios de Jonás como el Dios del poder, se revolcaron en cenizas, en sus culpas, en la ceniza de sus antepasados, y de repente Dios no hizo lo que iba a hacer sobre él. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron, recibieron el mensaje de Jonás y lo pusieron por obra, y Dios salvó a Nínive. ¿Cómo es que el fracaso de un profeta es el éxito de Dios? O sea, que ser profeta, decir uno o adjudicarse, ¿cuál fue, qué es lo que yo considero que fui? No sé por qué, pero sin embargo, cuando el Perú estaba en el peor de los momentos, así, en el peor de los momentos, está de testigo Álvaro, Martita, todas las personas que me conocían de antes y que me decían que estaba loco. Álvaro mismo decía, estás loco, me decía César, ¿cómo se te ocurre? ¿Por dónde va a salir? Él ya estaba preparando las maletas para irse del país nuevamente. Pero él tuvo una virtud, que él, cuando se vino al Perú, él renunció a su nacionalidad, a su green card como americano, ¿no? Porque él la tenía y renunció a eso, renunció a la nacionalidad que le correspondía, no sé. La cuestión que aquí les devuelvo. Yo me voy y me voy para siempre. Quemó sus naves. ¿Se acuerdan de la historia que le conté de los indios esos que, ¿no?, que trabajaban en basura y que uno vendió todas sus propiedades antes de volver a su tierra y el otro dijo, no, mejor las dejo y voy a ver cómo es y después vuelvo, ¿no? El que las vendió todas, ¿no?, encontró y fue muy feliz, ¿no? Pero sin embargo, el que fue y después el que volvió no encontró nada. Pero bueno, no es el tema ahora. La cuestión sí es el tema, pero no, ya la conocen ustedes, pues. O ya la conoces tú, Anita. Pero volviendo al punto, ¿no? Entonces, yo anunciaba en la época en que teníamos, era tan oscuro que teníamos hasta un presidente que no era peruano. Pero sin embargo, y veíamos toda la oscuridad, la violencia, ¿no?, las inflaciones, por todo lo que habíamos pasado, por todos los estropicios de robos, de sensualismos y de todo esto por parte de nuestros gobernantes, ¿no?, y por la indolencia, y ya veíamos que todo el mundo se iba del país y todo lo demás. Sin embargo, en ese momento les advertía que era el momento, que no se vayan, que era el momento precisamente crucial, ¿no?, que era el momento en el cual empezaba un tiempo nuevo. Y lo del tiempo nuevo, yo decía el cambio de milenio, ¿no? El cambio de milenio nos trae algo que es maravilloso, ¿no?, que podíamos aplicar nosotros las indulgencias por nuestros antepasados, que habían muerto. Era resucitar muertos, era un año de resurrección de los muertos en el cambio de milenio. Entonces, es una cosa maravillosa, porque nosotros no podemos estar bien, las ramas no pueden estar bien si el tronco no está bien, y el tronco no puede estar bien si las raíces no están bien. Y si en este caso, ¿no?, había la oportunidad de curar y sanar nuestras raíces, es decir, era realmente la oportunidad de un tiempo nuevo, borrón y cuenta nueva, se acabó. Ahora empezamos un tiempo nuevo al amparo del amor y la misericordia de Cristo, que nos perdona, ¿no?, vía la indulgencia plenaria a todos nuestros antepasados, a todos los que fueron. Y entonces esa era mi confianza en el jubileo. Pero sin embargo, yo en la Biblia de Jerusalén está establecido, y además es un hecho reconocido, que Jesús no nace el año 1, sino nace entre el 7 y el 6 antes del año 1. No, porque para el año 1 Herodes ya estaba muerto, entonces no podía haber persecución de los inocentes. Y entonces, y con esto vamos entrando en el tema. Entonces se dio el caso, decía, Jesús nace entre el 7 y el 6. Entre el 7 y el 6, curioso, porque entre el 7 y el 6, ¿no? El 6 y el 7, y el 7 del 6. Y curioso porque sabemos de que el padre Roberto, el 7 del 6 es su cumpleaños y el 6 del 7 es su ordenación sacerdotal. No sé, son cositas, son detalles, son referencias. En algún momento me darán claridad. Yo sé que sí. Yo sé que las cosas no son casuales, ¿no? De que está la mano de Dios en todas las cosas que suceden. Pero bueno, volviendo. Entonces resulta de que cuando... ¡Ay! El terrorismo se acabó. Pero hay una cosa que nadie, absolutamente nadie ha tomado en cuenta. Pocas semanas antes de la... De que atraparan a Abimael Guzmán, el Perú, en el año 1921, en el año 1921, creo que fue, o por ahí, una fecha allá de la Torre, proscribió y no permitió que se consagre el Perú al corazón de Jesús. Y resulta de que... en esas semanas antes a la captura de Abimael, el Perú se consagró al corazón de Jesús en la Plaza de Armas. Fue un acto de desagravio y un acto de reafirmación de que el Perú está en manos de Dios, de Jesús. Y entonces esa ceremonia se le encomendaron a Pax. Raro, porque ¿no? El cardenal de ese entonces estaba un poquito... No nos miraba bien, pero sin embargo tuvo la noticia y nos pidió a la comunidad que nos hiciéramos cargo del evento. Entonces fue una cosa hermosísima. Se pusieron pantallas gigantes al costado de la catedral, se organizó toda la ceremonia, cámaras de televisión grabando todo el hecho, y el Perú se consagró al corazón de Jesús. Y fue una ceremonia hermosa, llena de unción, de fervor, y se sentía realmente que esto no era una celebración, sino que era realmente un acto de consagración, porque bastaba ver las caras de las personas, ¿no? Lo compungidas que estaban y el respeto con que se vivía todo esto, y todo el amor que había en torno, fue realmente un hecho exquisito. Y una vez que el Perú se pone en manos de la luz, no es casualidad pues que a las semanas aparezca pues no Abimael Guzmán, viene el uno, se atreve, no, yo soy el que lo apresé, yo soy. Lo más sorprendido fueron los que se encontraron con él ahí, porque no era él la que buscaban. Pero de todas maneras, ahí ese acto de consagración, ¿no?, es el que precisamente hace de que las cosas empiecen a cambiar, que todo empiece a transformarse. ¿Por qué? Porque no es un saludo a la bandera, esto no. Es un acto en el cual estamos pidiendo a Dios vivo y resucitado, ¿no?, que se haga cargo de nuestro país, porque no podíamos llegar más, no podíamos caer más profundo. Tarata fue la gota que rebalsó el vaso, y cuando llegue ese momento, ¡basta ya! Y se produce realmente un cambio. A partir de ese momento se inicia, ¿no?, una situación, como yo les decía, que caiga. Una vez que uno cae y toca fondo, ¿no?, ese es el momento bueno, porque ese es el momento en el cual uno ya no está desperdiciando energías en evitar la caída, sino al contrario, tiene ahora una nueva base sobre la cual se puede dar impulso para salir de ahí. Y entonces el Perú empezó por ahí. Todo esto tiene que ver con Comunidad de Jesús. Les estoy hablando, recuerden, la Comunidad de Jesús fue la que organizó esto. Pero después hay otro detalle que sucedió. En el año 1994, entre 7 y 6 años antes del milenio, del año 2000, Entonces ahí se produjo en el Perú, que venían de todas partes del mundo, vinieron fotógrafos porque se producía el eclipse total más grande de la historia, decían, o por lo menos de los últimos años, y que se iba, el epicentro iba a ser el Perú. El Perú iba a ser el lugar. Yo vivía en esa época en un cuarto que me alquilaban en una casa en la calle Madrid, en Miraflores. Y entonces estas personas, yo estaba, era muy temprano en la mañana, y resulta de que me tocan la puerta y me dicen, César, me dice, ya va a ser el eclipse, y dice, ¿no quieres subir a la azotea para verlo? Ah, bueno, dije, entonces salí inmediatamente, ¿no? Y yo llevaba la Biblia en la mano, porque estaba leyendo la Biblia, estaba viendo las lecturas del día. Entonces subí con la Biblia sin darme cuenta, no fue una cosa provocada ni nada. Y cuando estábamos arriba, en el momento en que se hizo de noche a pleno día, ¿no? Fue para mí sintomático, ¿no? Se hizo de noche y amaneció un nuevo día. Y entonces estaba con la Biblia en la mano. Partí Biblia en ese momento y le pedí al Señor que me diga si este acontecimiento, ¿qué nos quería decir con este acontecimiento, con este eclipse? Y se los digo con toda la sinceridad del mundo, y ustedes pueden ir a revisarlo luego. Partí Biblia y entonces en la Biblia, estaba con la Biblia latinoamericana en ese momento, la Jerusalén que tengo es muy grande y no la podía llevar arriba. Y entonces ahí salió, miren ustedes, ¿no? Y cuando parto me sale Isaías capítulo 7. La mirada se dirige siempre a la parte superior derecha, ¿no? De la página. Es por eso que cuando en publicidad y en todo esto, cuando usted quiere alquilar y poner un aviso en la página derecha, le cuesta más caro que en la página izquierda, porque ahí se dirige primero el golpe de vista, ¿no? Y si es en la parte superior, más aún, ¿no? Y entonces miren cómo es el hecho que de repente leo y dice, he ahí que os voy a dar una señal en el cielo. Una doncella está encinta y dará a luz a un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Yo le pregunté si eso era alguna señal y me responde, he ahí que os voy a dar una señal en el cielo. Una mujer está encinta y dará a luz a un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Ahí se me viene el asunto, ¿no? ¿Pero cómo es esto? Decía, ¿no? Hace 2000 años nació Jesús, Dios salva. Pero hace 500 años aparece la Virgen de Guadalupe en cielos mexicanos. Y esto tiene que ver con este versículo que les acabo de leer. No de leer, porque lo tengo ya conocido de memoria. Pero a lo que voy es a esto. Hasta ahí hay una confirmación de que era una señal, realmente, que se daba entre el 7 y el 6. O sea que era realmente el cambio de milenio, el inicio, el entrar al tercer milenio se dio entre el 7 y el 6 antes del año 1. No en el tiempo del jubileo, sino entre 7 y 6 años antes. Pero aquí viene lo más confirmatorio de todo. Les dije que había abierto en Isaías capítulo 7 y que mi primer golpe de vista fue hacia arriba a la mano derecha. Y ahí estaba el versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. 7 y 14 suman 21, que es el número perfecto porque encierra la Trinidad. Eso lo leí en la Biblia de Jerusalén, no sé dónde, pero lo leí. Y sé que es así. Pero sin embargo les quiero contar otro detalle. El momento culmen del eclipse fue a las 7 de la mañana con 14 minutos. Más claro ni el agua. ¿Qué fue? Nada. Nada, simplemente que cosas, ¿por qué se me da que estaba con la Biblia, que le pregunto? Nada, son cosas de Dios, son cosas que suceden, que no me hace a mí ni mejor persona ni peor persona. No, 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 simplemente les cuento hechos que han sucedido. Y estos dos hechos, este hecho, el del eclipse total, se hizo de no se caerán las lloverán estrellas sobre el cielo. Todo esto, y se van a dar cuenta de lo que es el Perú. De lo que es el Perú, que es el centro de la recreación de la humanidad. ¿Todo loco? ¿Cómo? ¿De dónde el Perú? Ya verán, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno, pero además vamos a ver después mañana dónde es que se da la venida de Jesús. Hasta mañana, si el Señor lo permite, y los dejo que termine sonando la canción de Astor Piazzolla, La balada para un loco, porque es muy tierna.